Desde Londres, Reino Unido, y desde las oficinas de Acerta en Santiago, esto es Bicameral.
Hola y muy buenas tardes a toda la audiencia de Bicameral. En su tercera semana de abril vamos a grabar un capítulo algo especial esta vez. Lamentablemente, por motivos personales, Javier no se pudo sumar esta semana para estar con nosotros y comentar la agenda legislativa. Pero vamos a aprovechar el capítulo y el espacio para profundizar en uno de los proyectos presentados por el gobierno bajo la marca de la, comillas, permisología. Me refiero al proyecto que establece una ley marco de autorizaciones sectoriales e introduce modificaciones en cuerpos legales que indica, es el nombre formal del boletín 16.566-03, que también tiene otro nombre comercial, que es el que el Ejecutivo le puso cuando lo presentó en su nacimiento, que es Sistema Inteligente de Permisos. Bueno, no he dicho la pertinencia de hablar de este mensaje presidencial hoy. Hay dos razones, creo. La primera es de contingencia. La semana pasada la Comisión de Economía de la Cámara aprobó en general el proyecto de ley de manera unánime, lo que fue agradecido por el ministro de Economía, Nicolás Grau. No sé si hasta las lágrimas, pero estaba muy contento. Hizo mucha difusión de este hito. Digamos que Nicolás Grau o el Ministerio de Economía, el que lidera la tramitación por parte del Ejecutivo de este proyecto de ley. Y la segunda razón es, bueno, porque está aquí conmigo Robert Curry, abogado experto en regulación ambiental y políticas públicas. Y desde que ingresó este proyecto y el de evaluación ambiental 2.0, ese otro nombre, digámoslo así, como comercial, que es el segundo de cuatro propuestas que conformarían la batería permisológica del gobierno en los años que le quedan. Bueno, Robert viene siguiendo estos dos proyectos con detalle y detención acá en Acerta. Así que, ¿qué mejor que aprender de él el contenido de este mensaje presidencial y su pertinencia? Y sobre todo, el cómo consiguió el gobierno tener una votación unánime en general, digámoslo, desde que siguen la agenda legislativa, un bicho raro por estos días para grandes propuestas del Ejecutivo en el Congreso. Y bueno, ¿qué es lo que viene ahora en este primer trámite constitucional? Pues todavía, recuerden, sigue en la comisión, pues solo se aprobó en general. Así que muchas gracias, Robert, por estar aquí en este capítulo de Bicameral.
Encantado.
Quizás para partir la conversa, la pregunta que es de cajón. ¿Qué es el sistema, comillas, inteligente de permiso? ¿Qué es lo inteligente que trae este proyecto de ley que hace que sea su objetivo principal?
Bueno, gracias, Ian. Primero que todo, muy contento de estar acá y poder compartir un poco más de este tema, que es muy interesante y muy relevante para el país, porque generalmente la permisología se asocia a grandes proyectos de inversión y que, por cierto, se relaciona con aquello, pero también los permisos son necesarios para plantas de tratamiento de aguas servidas, para construir hospitales, o sea, en general para proveer de bienestar a la sociedad.
No hay proyecto que no pase por una tramitación permisológica, digamos.
Exactamente, así. Exactamente. Y estos tipos de permisos, y de alguna manera esto se relaciona con lo que tú señalabas, en cuanto a este sistema que crea el proyecto de ley. Porque actualmente cada proyecto sectorial tiene su propia forma de tramitación, algunos ni siquiera está explicitado y más bien aplican reglas supletorias de la ley de procedimientos administrativos. Entonces, lo que hace este proyecto de ley es crear un sistema de tramitación común para todos ellos. ¿Ya? Un procedimiento que es común, pero supletorio. Porque en principio, para los que sí tengan un procedimiento, rige ese procedimiento. Y para los demás, este de manera...
Pero pongamos un ejemplo, era un hospital ya, que tú mencionabas. ¿Qué es lo común y qué es lo supletorio?
Bueno, en este caso, lo que hace el proyecto de ley es que crea distintas categorías de permisos.
¿Ya?
¿Ya? Entonces, al crear categorías de permisos, dependiendo en qué categoría está tu autorización sectorial, se te asigna, por ejemplo, un plazo máximo de entrega de ese permiso. Hoy por hoy hay muchos permisos que ni siquiera tienen un plazo específico. Entonces, se empieza a extender indefinidamente, casi algunas entregas de permiso. Por ejemplo, yendo a lo concreto, parte del diagnóstico tiene que ver con un informe que levantó la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, donde determinó que estos permisos, sean previos o posteriores al ingreso al CEIA, hacen que muchos de estos proyectos se mueren años, inclusive algunos que llegan casi hasta 12 años en la implementación definitiva.
Esa es como la queja un poco del sector productivo, ¿no? Que A veces un proyecto, bueno, tú lo mencionaste, una planta saladora toma, no recuerdo, pero casi 10 años en que sí. se autorice.
Tú lo mencionaste muy bien, de hecho justo el ejemplo que apuntaba era una planta desaladora, porque además de todos los permisos para su ejecución, ¿ya? también ellos tienen un tema importante con la obtención de las concesiones marítimas, por ejemplo. Y esto se relaciona con lo que mencionabas en la introducción, que la racionalización regulatoria que tiene planificada el Ejecutivo no es solamente estos permisos transversales, sino que también una mirada o un zoom o un doble clic en las concesiones marítimas y también en los permisos asociados al Consejo de Monumentos Nacionales, que son algunos de los que tienen más problemas de stock y de flujo de permisos.
Entonces, en resumen, lo inteligente vendría a ser la fijación de un plazo para el cumplimiento por parte de la entidad que revisa tu permiso. Eso es lo fundamental. Hay otra cosa que quede fuera de, o que quede dentro, perdón, de,
sí,
lo, de
lo inteligente. Perfecto. Lo que tú comentas es uno de los elementos. Yo diría que esto es establecer un sistema común de procedimiento. Uno, fijación de plazo, y otro tiene que ver con una incorporación que se hace que el proyecto de ley denominó técnicas habilitantes alternativas, que son avisos y declaraciones juradas.
¿Ya?
Entonces lo que se busca, y siguiendo las recomendaciones de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, es incorporar mecanismos alternativos a la autorización. Es decir, en estos permisos que tienen un riesgo menor, vamos a dejar que sea el propio titular del proyecto de actividad quien diga: yo estoy cumpliendo con todo lo que se me exige, presento una declaración jurada y puede proceder a obtener ese permiso e implementar esa medida.
O sea, como amigo, yo te creo, una cosa así. ¿Ah?
Sí, pero de cierta manera tiene una lógica detrás. Una lógica de decir que el regulado es el que en definitiva va a poder avanzar con ciertas materias con un umbral de riesgo menor, y también eso va a acompañar una fiscalización más exhaustiva que lo acompaña, ¿no?
Ya.
Por ejemplo, inclusive cuando se constata falsedad, ¿cierto? O declaraciones juradas incompletas, eso puede desencadenar responsabilidad penal. Entonces
ya.
estamos hablando de penas privativas de libertad ante este tipo de declaraciones. Y muchas veces, por ejemplo, estas no aplican para todos los tipos de autorizaciones, pero para algunas que están relacionadas principalmente con recepciones de obras, por ejemplo, donde se va a constatar en terreno que lo que se haya construido o que se va a implementar sea lo que aparece en el permiso, ¿cierto? Está la posibilidad de que el titular no espere esa revisión avanzar y que después, cuando se vaya a fiscalizar, haya una correlación entre lo que se declaró y también lo que se está ejecutando en el terreno.
Perfecto. Oye, ya, es un poco el contenido, el espíritu en realidad del proyecto ley. Uh-huh. ¿Lleva cuántos meses tramitándose en la comisión?
Esto entró en enero.
¿Enero ya?
En enero, bueno, en febrero no hubo movimiento por el receso, así que...
O sea, 3 meses más o menos de discusión,
sí,
general.
Sí.
¿Fue un ambiente positivo, recepción por parte de la comisión?
Yo diría que fue evolucionando.
Fue evolucionando.
Evolucionando, porque en un principio había bastante incredulidad respecto de lo que buscaba hacer el proyecto, porque estaba hablando de un problema muy, muy grande.
Uh-huh.
Y también muchas preguntas a los parlamentarios bien específicas, bien al detalle, porque como conversábamos al principio, la permisología aborda desde un proyecto minero gigante hasta un proyecto chiquitito que necesita...
Claro.
Ya, perfecto. Entonces, muchas las preguntas, un nivel de desconocimiento importante, porque se trata de una ley marco de autorizaciones sectoriales. Es algo totalmente nuevo.
Uh-huh.
Puede ser el símil con el que el proyecto corre en paralelo de reforma del CIA, donde el sistema de evaluación de impacto ambiental es algo que ya existe, que se conoce, que se creó hace 30 años. Entonces hay mucho más conocimiento de cómo funciona. En cambio, acá es algo totalmente nuevo, por tanto había bastante dudas.
¿Y esas dudas eran, podían distinguirse por el bloque, o sea, oposición y oficialismo, o eran dudas más bien cruzadas?
Eran cruzadas, porque esto quizás lo que trasciende a la duda o lo que está por debajo de esa duda varía un poquitito según bloque, algunos preocupados más de algún sector productivo y otros de otro, pero obviamente eso respondía a la necesidad de que los permisos es algo totalmente transversal, y lo que se busca es que no perder nunca el objeto que trata de proteger ese permiso, ya sea bien jurídico protegido, sino más bien hacer que el proceso de obtención de ese permiso sea más, más sencillo y más rápido, incorporando, como decíamos, plazos, técnicas habilitantes alternativas, procesos o proyectos de urgencia, donde se reduce los plazos hasta la mitad. Entonces se van buscando esa alternativa.
Oye, hubo, bueno, invitados importantes aquí, las asociaciones empresariales, sé que anduvieron dando por ahí, me imagino que grupos quizás más bien con una tónica más ambientalista. Cuéntame cómo fue la si que se puede resumir, por supuesto.
No,
¿cuáles
supuesto.
Fueron los temas que levantaron los expertos e invitados a la comisión?
No, de todas maneras, el foco diría que más bien ha sido empresarial, ya. Ha habido empresarial / académico, sociedad civil no ha estado presente en esta discusión, y yo creo que las presentaciones de los gremios y de la empresa han ayudado a poner este proyecto una luz un poco más favorable, ¿ya? Porque todos han tenido una actitud de ok, esto representa un avance, esto va por el camino correcto, pero sin embargo hay que incorporar algunos ajustes. Y en el sentido de esos ajustes, yo diría que uno de los principales tiene que ver con la institucionalidad o gobernanza que propone este proyecto de ley, que crea un servicio para la evaluación y la regulación sectorial.
¿Ya?
Entonces, este servicio lo que hace es de alguna manera coordinar la relación entre los regulados con los distintos servicios. En la relación entre esos servicios también hay un comité de subsecretarios que se crea también para coordinar. Entonces esto ha sido mirado por el sector privado como innecesario, como engrosar aún más el Estado y que sería ineficiente. Y no solamente por los invitados, sino que también los parlamentarios lo han destacado repetidas veces, repetidas ocasiones. Y el otro elemento importante es que este servicio carece de facultades importantes, ¿ya? Son facultades más bien coordinadoras, orientadoras. Pero no tiene dientes, como se les sabe.
¿Y este servicio quedaría bajo el paraguas del Ministerio de Economía o en otro lado?
Sería un servicio independiente.
¿Ya?
Pero sí tiene una relación cercana con Economía, porque hoy por hoy es una suerte de lo que hace la Oficina de Grandes Proyectos.
¿Ya?
De hecho, parte del personal de esa oficina se va a trasladar a este nuevo servicio que gozaría de esta suerte de independencia. Y han habido más críticas que propuestas, pero en las últimas sesiones, tanto Consejo Minero como Tsunami hicieron propuestas de que en vez de crear un servicio nuevo, podría ser la propia Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, un nivel 2.0, ¿cierto? Como renovada, como fortalecida por todo el estudio que han hecho en la materia, todos los antecedentes que manejan del análisis de más de 380 permisos. Entonces han ido acumulando un conocimiento relevante en la materia.
Es un buen punto, quizás lo pasamos, o sea, no lo comentamos cuando al principio. Creo que hubo en la discusión previa una especie de, imagino que el ministro lo llevó a la discusión de la comisión, hay una cantidad de cientos de permisos, ¿no?
Exactamente. De hecho, los que, para ser exactos, 382 permisos son los que el Ministerio ha ido categorizando en cada una de estas tipologías que yo te comentaba.
382.
Y claro, y hay muchos proyectos que necesitan 150, 200 permisos. O sea, entonces han sido categorizados y este es un trabajo que han hecho con los distintos sectores que los otorgan. Este es uno de los temas cuando me preguntabas respecto de la inquietudes que han surgido. Yo diría el servicio uno de ellos. Y la otra tiene que ver con la implementación del proyecto, porque hay muchos temas que se dejan a reglamentos posteriores. Reglamentos o decretos supremos. Por ejemplo, un decreto supremo del Ministerio de Economía va a ser el que determine las tipologías de cada permiso, ¿ya? O sea, todos los permisos que hay, cómo quedan en cada cajita, ¿cierto? En, claro. cada uno de esos
supremos. Y esa cajita va a tener un plazo de...
Exactamente. Claro. Cómo queda cada uno de esos no se determina en la ley, sino que en un acto administrativo posterior. Entonces eso no existía y la verdad es que había un desconocimiento importante. Sin embargo, se solicitó, el diputado Matheson lo pidió, el ministro Gau lo compartió. Entonces ahora ya hay un poco más de claridad cómo se categoriza cada uno, pero también ahí surge la necesidad de, ok, pero esto es preliminar, ¿cierto? Esto va a quedar entregado a la discrecionalidad administrativa, entonces quizás ponerlo en la ley, quizás trabajar el reglamento en paralelo. Hay distintas alternativas que se van manejando, pero lo que se busca es darle más certeza al proyecto de ley, que hoy por hoy tiene buenas intenciones, tiene buenas directrices, pero pero algunas son un poco ambiguas aún.
Oye, ¿y este proyecto involucra al mundo municipal? ¿Hay permisos que también son concedidos, no sé, estoy pensando en la DOM o qué sé yo, el mundo municipal también se va a tener que regir por estos plazos?
Sí, efectivamente, esto lo aborda de manera transversal.
Ya.
Y lo que se busca, como te decía, es unificar el sistema con estas reglas o elementos mínimos de procedimiento. Y lo otro que el ministro Grau ha conseguido en esta discusión es que se ha empoderado mucho, ¿no? Me parece que eso ha sido bueno, porque a diferencia de otros proyectos de ley donde a veces el ministro lleva la parte política y hay otros que de alguna manera van, están los asesores que toman la parte más técnica, el ministro Grau el que toma el micrófono, es el que avanza en los detalles, y creo que eso también ha sabido transmitir tranquilidad, que está haciendo un trabajo serio, profundo, y también credibilidad, porque se ha mostrado muy abierto a lo que es el trabajo con el sector privado, el trabajo con los parlamentarios, para ir mejorando y fortaleciendo el proyecto para velar por una adecuada implementación. Y de hecho, la semana pasada empezó a funcionar una mesa técnica, ya con asesores de los parlamentarios y asesores del Ejecutivo, para ir identificando algunos de los nudos y empezar a promover propuestas, pensando en la discusión ahora que viene en particular.
Eso te quería preguntar, como, ¿qué viene ahora? Ya, se aprobó esto la semana pasada, partimos esta semana con discusión en particular, ¿van a esperar algún tipo de propuesta por parte de esta mesa? ¿Tienes tú, no usamos bola de cristal, pero más o menos cuándo podríamos ver que este proyecto llega a la sala? ¿Alcanza a hacer un anuncio para el 1 de junio? El mensaje de la cuenta pública presidencial, a su punto.
Sí, sí, yo creo que no alcanza a llegar a junio, porque va a estar esta mesa identificando estos nudos críticos, haciendo propuestas. El ministro Grau, que consiguió esta señal política de aprobación por unanimidad en general del proyecto, inclusive se mostró abierto a seguir recibiendo algunos invitados, ¿ya?
Yeah.
De hecho, hoy le toca sesionar a la Comisión de Economía, va a ser su primera sesión después de el haber aprobado el proyecto en general, por lo que es probable que estén un par de meses en la parte de indicaciones. Y luego el proyecto pasaría a Comisión de Hacienda.
Claro.
Comisión de Hacienda y después a la sala. Ya hay una suerte de
ya, o sea, de par de primer semestre va a seguir tranquilamente en la Cámara. A propósito, hoy es martes 16, para los que nos escuchan en diferido. Ya, perfecto. Entonces, es un, si lo podemos resumir, es un proyecto que le ha resultado bien al gobierno en su manejo político, ha conseguido consensos en la comisión, gracias a un trabajo del Ministerio de Economía a través de su jefe, que es el ministro Grau. Ahí sí, sensación que se ha ido eliminando esa como decir, distancia o perspicacia a la idea original. Hay un buen trabajo ahí. Uh-huh. Y va a haber un trabajo colaborativo, por lo que te entiendo, en la presentación de indicaciones. Uh-huh. Es decir, que podemos esperar en la discusión en particular un ánimo similar a lo que haya habido, o aquí van a empezar a mostrarse los dientes los parlamentarios, especialmente pensando en la oposición, que no le van a aprobar algún capítulo o qué sé yo, van a entender que esto podría leerse como un triunfo político si es que sigue así de sinuoso el camino.
Sí, es súper interesante la pregunta. Yo creo que, a diferencia de otros proyectos de ley que podrían estar también asociados con la racionalización regulatoria, acá hay pocos temas que generan temor.
Yeah. ¿No?
Hay algunos que lo que se busca es que sean más ambiciosos, que sean más específicos. Pero yo diría que hay poco que uno dice, no, el sector privado está preocupado de que esta es una mala disposición que les va a traer problemas a largo plazo. De eso hay muy poco en este proyecto. Por lo que yo creo que sí va a haber un ánimo colaborativo. El ministro Grau se ha mostrado abierto a las mejoras. Y el sector privado, los gremios que han sido representados también han demostrado este afán de colaborar y trabajar de manera conjunta. Quizás uno de los aspectos que podría trabar un poco la conversación es la ambición, que algunas de las indicaciones seguramente van a tratar de ser mucho más ambiciosos en el uso de los silencios administrativos, por ejemplo, que haya más silencios positivos que negativos, en usar más declaración jurada en otras categorías de permiso, de alguna manera ir ampliando el espectro. Y lo otro es mirando un poco de reojo lo que hace el Ejecutivo con los otros proyectos de racionalización regulatoria, porque grandes proyectos necesitan resolver temas de concesiones marítimas. Y claro, cuando pensamos en desalinización, por ejemplo, o sea, no solamente por esa industria per se, sino que también por las mineras que las requieren, cierto, potabilización, qué sé yo. Y ese proyecto está a la espera de una indicación sustitutiva que no tiene fecha de presentación aún. La semana pasada, la ministra Sandoval, de Bienes Nacionales, ¿cierto?, presentó en la Comisión de Medio Ambiente, habló más o menos de algunas directrices que tiene dicho proyecto, pero dijo que todavía no tenían fecha de ingreso. Lo mismo pasa con la ley de patrimonio cultural y lo que sería resolver el tema de Consejo de Monumentos Nacionales. Entonces hay temas que no están resueltos, que no tienen fecha para resolverse aún tampoco, que generan harta incertidumbre. Así que seguramente en la negociación también va a estar ese elemento de ok, ya hacemos con este proyecto, pero también con estos otros para lograr el objetivo.
Oye, y en 30 segundos, el otro proyecto hermano de este primera ola permisológica, el de evaluación ambiental 2.0 que mencionábamos, que está en el Senado, pero por lo que entiendo y por lo que leo en tu blog semanal, voy a pasar el dato para que lo sigan, que se llama perspectivasemanal.actualidadacerta.com. Ahí tú cuentas que acá no había tanta unanimidad, hay más dudas quizás con este proyecto que está liderando el Ministerio de Medio Ambiente y la ministra Maisa Roja, ¿no?
Efectivamente, son dos proyectos que están relacionados, pero que son independientes, ¿no? Y atienden a distintas fases de implementación o evaluación del proyecto. En materia de reforma SIA hay algunos elementos que no tienen solamente que ver con la evaluación de impacto ambiental, sino otros elementos de la reforma de institucionalidad ambiental, como el daño ambiental, por ejemplo, que ha generado mucho debate, y obviamente eso va a retrasar y complejizar la conversación. Hay otras medidas, una batería de alternativas dirigidas a fortalecer el proceso de evaluación, entregar certeza jurídica y reducir los plazos. Sin embargo, para que esa discusión pueda avanzar, hay que ver qué hacer, ¿cierto?, con los otros temas también. Y en esa discusión hay varios temas que han surgido como que no son suficientemente ambiciosos. Ajá. O que no logran los objetivos deseados. Entonces se ha generado ahí bastantes opiniones y bastantes dudas. Y también ha habido una mirada mucho más transversal, porque muchas ONG, sociedad civil, academia, sector privado, se han recibido muchos invitados. La comparación es bastante dramática. O sea, los invitados en materia de permisos siguen mucho menos. Yeah. Y eso también va a ir retrasando la conversación, y se busca que estos proyectos avancen en paralelo. Sí, claro. Ese es el objetivo. Como tú muy bien decías, uno va por la Cámara de Diputados, otro va por el Senado, pero la idea es que salgan de manera conjunta y que formen un pack, de alguna claro. manera, para que los proyectos se evalúen de manera exitosa. Pero como decíamos, surgen problemas de quién va a calificar los proyectos, las comisiones evaluadoras desaparecen y ahora los califica el director regional. La parte recursiva desaparece, el comité de ministros, se busca eliminar este componente político, pero también quedan dudas de que se concentre demasiado el poder o la autoridad en un organismo unipersonal que tiene riesgos de captura. Entonces, por el sector privado está la duda de, oye, pero si califica una sola persona, va a tener solamente la mirada ambiental, qué pasa con lo social, qué pasa con lo económico. Y por el sector sociedad civil dicen, bueno, si es una sola persona, hay más posibilidades de captura política. Claro. Entonces, desde los dos lados se cuestiona las medidas. Por lo tanto, llegar a aunar criterios, a llegar a consensos, va a ser mucho más complejo en ese proyecto.
Bueno, creo que has entregado a nuestra querida audiencia una mirada bastante completa de lo que es el proyecto, el de Sistema Inteligente de Permisos. Me encanta el nombre. Les repito, Robert, todos los viernes, ¿no?, actualiza el report, la situación de la semana de estos dos proyectos que ingresaron dentro del de la Capital de Permisología. Voy a repetir el link para que lo anoten si es que quieren estar al día. Es un lenguaje bastante fácil de entender, didáctico, permite estar bien fresco con lo que está ocurriendo. Es perspectivasemanal.actualidadacerta, todo junto, acerta con z.com. ¿Ya? Y aprovecho también de pasar el dato para quienes le interese tener también un reporte completo de lo que pasó en el Congreso en la semana. Nosotros llevamos varios números del newsletter, donde entregamos desglosado por cámara y por sala y comisión todo lo que pasó en dicha instancia, un resumen por supuesto. No replicamos o transcribimos todos los discursos, sino el resultado de la discusión de cada proyecto. Eso se puede registrar gratuitamente, y si se quieren desuscribir en el futuro, basta que no escriban. Les voy a dejar el link para hacerlo en las notas de este capítulo. Así que sin nada más, esperando que Javier solucione pronto sus problemas personales, y agradeciendo aquí a Robert la conversación que tuvimos sobre sistemas y permisología. Espero que nos podamos ver la próxima semana. Que estén muy bien. Chao, Roberto.
No, muchas gracias.
Recuerden que Bicameral es un podcast de Acerta. La producción y conducción estuvo a cargo de Javier Sajuria y de quien les habla, Ian McKinnon. Y nuestro tema musical se llama Giacomo, de Mural Band, gentileza de Rodrigo Recabarren. Acerta es una consultora en comunicación estratégica y asuntos públicos. Para más información sobre sus servicios, visita www.acerta.cl.